Del cabrón y de...
Vale, pues el
del cordero.
El primer cordero es Jesucristo, que lleva nuestros pecados, y el segundo es Satanás, que lleva nuestros pecados.
No, de ellos, su interpretación.
Ah,
la suya.
Pues que el primer cordero es una ilustración, un símbolo, un tipo de Cristo muriendo la cruz por nuestros pecados. Y el segundo es un tipo de Cristo llevando nuestros pecados, pero desde otra perspectiva.
Entonces se puede decir así, el cabrón sería Jesucristo como hombre que ha llevado nuestros pecados a la cruz, y el cordero, Señor Jesucristo, Dios, no el hombre.
Bueno, tanto el uno como el otro
es el mismo.
Es Cristo llevando nuestros pecados a la cruz.
Ahí.
Desde distintas perspectivas. Derramando su sangre.
Y de la una y de la otra.
En un sentido es derramando su sangre para nuestra justificación, y en el otro sentido es quitando y alejando nuestros pecados de nosotros. Desde distintas perspectivas, pero el mismo hecho.
Eso.
Que es la sustitución de Cristo por nuestros pecados. O sea, que los dos.
Los dos
es lo mismo.
Vaya interpretación que nos han dado.
Es gordo, es un lema muy
fuerte. ¿Satanás que has hecho con nuestro pecado? ¿Qué interpretación?
Pues cuando él es condenado, o sea, cuando Cristo muere en la cruz, muere en nuestro lugar. Pero cuando Satanás es condenado y castigado, también en lugar de nosotros. Es muy fuerte esto, ¿eh? Es gordo.
Condenamos nuestros pecados.
Entonces, hay más cosas por ahí fuertes que decir de los adventistas, pero lo dejo aquí porque ya con eso es suficiente para que quede claro nuestra mente, que es algo que nos aleja, ¿eh?
Entonces que si los adventistas creen esto, que Satanás, que él es el macho de la cabra, que el Señor nuestros pecados se va con ellos, siendo Satanás, siendo este Satanás,
chivo.
Haciendo así nuestra expiación.
Chivo.
Y ustedes me han entendido, sí. Los adventistas creen esto, que si el macho cabrío, el que pone aquí en el bíblico, se va con. Entienden, creen se va con nuestros pecados, lleva a su espalda nuestros pecados también.
Eso es lo que ellos creen.
¿Así creen?
Sí.
¿Así creen?
Eso es lo que creen. Lo cual es una barbaridad.
Ah, para que no lleguemos al infierno.
Sí. Entonces,
eso
no hay
infierno.
Sí. Macho. Ellos no creen en el infierno, creen en la aniquilación.
No existe infierno.
Fuera de Cristo.
No hay un castigo eterno. Cuando el impío es castigado, y en el juicio es castigado, lo que es aniquilado, es destruido.
Es decir, la alma no vive eternamente. La alma ya desaparece una vez.
También cuando uno muere, los cristianos creemos que está en estado intermedio. Uno muere, y aunque la esperanza es la resurrección final, mientras tanto, como decía Pablo, estamos presentes a Cristo. Él dijo que en la actualidad estamos presentes al cuerpo, pero ausentes a Cristo. Cuando morimos, estamos ausentes del cuerpo, pero presentes a Cristo. Prefiero partir y estar con Cristo. Morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo en Filipenses 1:23. Pero ellos enseñan que cuando uno muere, no está con Cristo. Cuando uno muere. Desaparece.
Ya está.
Tiene un versículo que dice que en la. Plata por otro es muerte. Plata otra vez.
Romanos
6:23.
La paga
del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte, pero la muerte no significa aniquilación. O sea, es una aberración también.
Igual
esto es grave. Esto es grave.
Igual dice.
Sí, es que los testigos de Jehová ellos vienen de los adventistas, cogieron muchos elementos, de la venida, este y otros, pero luego se alejaron mucho más, ¿no? Así que estas cosas son graves. Ahora, lo realmente grave, porque uno puede, hay evangélicos que piensan esto. Aquí en España hay una, hay uno que tiene una gran autoridad, no sé si habéis oído hablar de GBU, ¿habéis oído hablar? GBU,
sí.
Bueno, GBU tiene mucho prestigio en España. Y había un director de GBU que se llamaba un inglés. Bueno, da igual. Bueno, tiene mucho prestigio. Y es un gran maestro. Él enseña estas dos cosas, ¿eh? Aniquilacionismo y que no hay infierno. Bueno, para mí es una enseñanza grave, muy grave enseñar esto, pero lo más grave es lo que ellos enseñan sobre el día de reposo, los alimentos. Eso es más grave, ¿eh? Todavía, porque atenta al camino de la salvación. Y lo que ellos enseñan sobre el legalismo y la expiación de Satanás, ¿no? Esas cosas son muy graves. Y también la autoridad espuria de Elena G. White, ¿no?
Eso sí que pesan mucho sus recetas en la cocina.
Demasiado
pesan en su vida.
Eso ya les pone en evidencia. Solamente lo de Elena G. White les pone en evidencia, ¿eh? Ahora, si esto es verdad, según 2 Corintios 11, es verdad en cuanto a dentistas, es más todavía en cuanto a pentecostales. Mucho más. ¿Por qué? Porque los pentecostales están todavía más cerca de la verdad evangélica. De tal manera que nosotros llamamos hermanos a los pentecostales y los aceptamos en nuestra iglesia, lo cual es correcto. Y yo no voy a negar que los pentecostales son hermanos, ¿eh? Yo no lo niego, ¿eh? No lo he negado. Es cierto. ¿Por qué? Porque creen en la salvación por gracia. Creen en la salvación por gracia. Creen en la Biblia. Y no están en estos elementos. Sin embargo, quiero destacar un elemento sectario muy grave en el comienzo de los pentecostales. En primer lugar, su herencia evangélica es discutible. Ellos tienen como padre a John Wesley. Bueno, John Wesley sería admirable por lo que tú quieras, pero teológicamente él ha profanado el mundo protestante y el mundo después de la Reforma. Y ha popularizado ideas que tenían más que ver con la Iglesia Católica que con el mundo protestante y de la Reforma. Entonces, después de John Wesley, el movimiento metodista tuvo lugar un movimiento que se llamaba las Iglesias de Santidad. Las Iglesias de Santidad lo que hicieron fue perpetuar las ideas de Wesley con un cierto toque en la santidad como la segunda bendición que debía buscar un cristiano, el perfeccionamiento cristiano de Wesley. De ese tronco viene el mundo pentecostal, ya teológicamente un poquito cuestionable, pero el mundo pentecostal ya lleva las cosas mucho más lejos. Estoy hablando del movimiento pentecostal no extremista, porque si vamos a los extremos nos encontramos herejías como, por ejemplo, que tú no eres salvo si no tienes el don de lenguas. Eso se da en muchísimas iglesias, ¿eh? En muchas iglesias. Bien, eso es... No, en todas. Hay que ser justo. Y no todos los pentecostales creen eso,
no.
Y muchos consideran que eso es una barbaridad. Hay que ser justo. Sin embargo, será, como habéis dicho, en muchas. Esto, que si no tienes el don de lenguas, no eres salvo, eso es una herejía. Lo digo con letras mayúsculas. Una gran herejía. Es grave. Es un alejamiento y una perversión de la verdad cristiana. Y entroniza y exalta un don que la Biblia no da importancia. Aunque, fijaos, aunque ellos no enseñen que no eres salvo sin el don de lenguas, si no enseñasen eso, no cometerían una herejía. Pero aún así harían algo grave, que es levantar, exaltar aquello que la Biblia rebaja y pone en su sitio, levantarlo a esas alturas. Ya sería algo grave. Pero si encima enseña que no hay salvación, si no lo tenemos, eso es herejía, ¿eh? Con todas las letras. Bien, los pentecostales empezaron con algo muy parecido a lo que empezaron sectas como los Testigos de Jehová y los mormones. Recordad lo que decían los mormones. Estaba la iglesia original, que eran los santos de los primeros días, y ahora venimos nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia en el intermedio apostató, no ha habido iglesia, Pero ahora venimos nosotros y restauramos la iglesia verdadera, la iglesia pura. Es el mismo cantar, con la misma canción, la misma melodía y la misma letra que tienen los pentecostales. Y con lo que empezó el movimiento pentecostal. Ellos decían, la iglesia pura, la más pura que jamás ha existido. Quizás no habían leído Corintios o Gálatas. La iglesia más pura que jamás ha existido ha sido la iglesia primitiva. Volvamos a la iglesia primitiva, porque la iglesia pura se ha alejado, ha perdido los dones, porque Dios no está con ellos. Ya no hay milagros, porque han perdido ya su autenticidad delante de Dios.
Muy
no
interesante.
Hay, no hay milagros.
Muy interesante. Los mormones vienen, como se dice, va al futuro, al presente, a partir de ahora. Es la primera iglesia, el pentecostal va al regreso, se va al,
pero es lo mismo,
al principio.
Es lo mismo, es lo mismo. Y ellos dicen, regresemos a eso, porque la iglesia se ha enfriado y se ha desbaratado. Recobremos esa pureza, recobremos los carismas, los dones, el don de sanidad, de lenguas, de profecía. Vamos a restaurar la iglesia. Entonces, el pentecostalismo es un movimiento restauracionista. Un movimiento restauracionista, ya por definición, es un movimiento sectario. Porque no reconoce a la iglesia como la iglesia verdadera. Ahora, los pentecostales pueden señalar muchas cosas de la iglesia verdadera, como las sectas. Es decir, mira esto, mira esto, mira esto. Puede ser verdad. Pero la iglesia de Jesucristo es la iglesia verdadera, ¿eh? Pero ellos dicen, no, es que la iglesia se ha apartado. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Ese don de la iglesia que tenía al principio, poco a poco lo ha perdido, porque veremos justamente al Timoteo cuando que Pablo habla de su enfermedad, de la enfermedad de Timoteo, y le recomienda tomar un poco de vino.
Sí, efectivamente.
Podía hacer un milagro.
Sí, para pero no lo hace, ¿verdad?
Pero no lo hace.
Bien, la interpretación histórica que ha tenido la iglesia católica, la iglesia antigua, la iglesia protestante, a lo largo de todos los siglos, unánimamente, ha sido muy sencilla. Dios ha dado dones y ha obrado de manera prodigiosa y en ciertos momentos de la historia. Y puede hacerlo cuando quiera, pero no lo ha hecho siempre. Lo hizo de una manera especial en el tiempo de los profetas. Lo hizo de una manera especial al iniciarse Israel como nación, en Moisés. Lo hizo de una manera muy especial con la llegada de Jesucristo, la instalación de la iglesia, los apóstoles. Pero a la muerte de los apóstoles cesaron los dones prodigiosos. Dios puede hacer lo que quiera, es soberano, pero en su soberanía no obra siempre de la misma manera. Entonces, esta especie de cesacionismo, que los dones cesaron a la muerte de los apóstoles, es lo que la iglesia siempre ha enseñado a lo largo de todo el tiempo, es lo que yo creo. Ahora, si tú no crees eso, no le des tanta importancia, porque la Biblia no le da tanta importancia a esos dones. Ahora, lo grave que ellos hacen, lo quieren restaurar hasta cierto punto, que se dan ciertos extremos, incluso no en sectas peligrosas de todos los pentecostales, no en sectas escandalosas. Entonces, hay un restauracionismo de los prodigios, porque ellos creen que los prodigios son necesarios para un evangelismo con poder. Cosas falsas. Porque sabemos que Jesús, cuando hacía milagros, no creyeron en él. Y Jesús anunció que aunque viesen a uno resucitando a los muertos, aún así no se arrepentirían. Cosas malas. Pero ellos insisten en eso. Y creen en una restauración de los prodigios y señales para la conversión y el evangelismo con poder. Creen en una restauración de los profetas. Pero profetas en el sentido como hablamos de profetas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, con una autoridad como profetas, y quieren en la restauración de los apóstoles y de ahí en iglesias apostólicas. Esto es fuerte y grave, muy grave. ¿Por qué? Porque la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de antaño, y ellos ahora están poniendo otro fundamento. Están construyendo otro edificio. Nosotros estamos basando en el fundamento que ya ha sido puesto de los profetas y apóstoles, y un edificio que está siendo levantado sobre ese edificio, ¿vale? Pero ahora ellos están construyendo otro con otros apóstoles y otros profetas. Eso es gordo.
pone una base encima de otra base.
Sí, otra base aparte, pero si ya está puesta. Es algo muy fuerte, ¿eh? Bastante grande. Ahora, aparte de este problema restauracionista, que tiene elementos de sectarismo, y este problema también relacionado con poner como bases cosas que te apartan de la base, que ya ha sido puesta, hay unos problemas elementales que están entrando en todo tipo de iglesias, sean pentecostales o no, ¿eh? Y ahí ya me estoy refiriendo a iglesias normales y corrientes. No iglesias que dicen que si no tienes el don de lenguas no eres salvo. No. Estoy hablando de iglesias pentecostales normales y corrientes. Sencillas. Iglesias majas, iglesias buenas, iglesias sanas. Iglesias donde hay un respeto a la palabra de Dios. Si bien es cierto que en el mundo pentecostal hay una teología muy fina y un conocimiento de la escritura muy bajo, ¿eh? Porque se da una importancia a las experiencias, a las emociones y a los milagros que entierran un poquito la palabra. Es verdad, pero eso es una generalización. No necesariamente siempre es así, pero es digamos, una debilidad que se tiene bastante fuerte. Ahora, un problema que está contaminando a las iglesias en general es el énfasis en las experiencias como base. Las experiencias como base.
Define con otra palabra esto.
Experiencias.
Pues no, énfasis.
Énfasis, una importancia desmedida. Se da demasiada importancia a la experiencia. Pablo dijo en Gálatas que si a un ángel del cielo va y me dice algo que es contrario a la palabra de Dios, sea maldito, el anatema. No lo creas. Aunque un ángel del cielo, pero ellos están viendo que si un ángel del cielo te dice algo, o sea, eso es muy fuerte. Se le da demasiada fuerza a la experiencia, demasiada fuerza a la profecía, a ángeles, a revelaciones personales, a experiencias místicas, a dones de tipo carismático. Y poca base en la palabra. Cuando la Biblia nos enseña que solo la palabra de Dios es una base fuerte, y cualquier otra cosa
es complementaria. Puede ser
complementaria, pero cuidado, no te bases en ello. Entonces, una cosa que se puede asegurar es que si hubiese profecías, si hubiese dones de lenguas en la actualidad, no le des tanta importancia. Y cuidado con cualquier cosa que se enseñe que no esté en la palabra de Dios. Cuidado.
Hace poco vino un pastor de Valencia, Toledo. A veces es de Toledo, ¿no? De donde van mi padre y hermanos. Dice que hubo una profecía ahí en la iglesia hace poco, hace una semana, que va a haber tsunami hacia Valencia, una cosa grande. Los peninsulares se fueron muchos a vivir a otro sitio o incluso a Rumanía. Y dijo la fecha que iba a venir. Y no vino, ¿sabes? Entonces ha sido un desastre ahí.
Terrible, ¿no?
O sea que ha sido un.
¿Sabes qué pasa? Lo duro es que se cumple esta cosa. Va a decir que tiene razón.
Y
tengo
pastor, tengo cuidado con esas cosas. El pastor mío había visto
hace. Si va a coincidir con la profecía, va a decir: tenemos razón.
Ahora, cuidado, muchas iglesias pentecostales y muchos pentecostales son equilibrados,
sí.
Y van a ver estas cosas también como una barbaridad, ¿eh?
Sí, todos lo reconocen y le recae, le
condena,
como si, le condena, sí. A frente en la iglesia misma, frente,
sí.
A todos,
sí. O sea, hay que distinguir entre el movimiento en sí con unos planteamientos ya torcidos y con unos esquemas y dinámicas torcidas, y luego otra cosa es creyentes sinceros y equilibrados, que hay muchísimos, que tienen una perspectiva sana y bíblica. O sea, cuidado con esto, ¿eh?
Pero también, no hay, también hay guerra, ¿eh? Porque, por ejemplo, si hay un profeta que no está cumpliendo la profecía, como dice Dani, y dice, pues estamos afuera, ¿por qué? Porque tú eres un profeta, ¿cómo dice?
Mentiroso.
Mentiroso, falso. Ya, afuera.
O incluso ellos se reúnen en casas para orar, ¿sabes? Entonces, en casa de mi padre se hubo también hace poco una presencia. Y dijo un profeta ahí, dice, a un padre, contigo tengo que hacer cosas grandes, contigo no sé qué historia, pero cosas de cosas. Esta mujer estaba tres divorciada y vivía con uno en la anterior.
Sí.
Entonces, ¿cómo, qué espíritu es ese?
No, es grave este tema. Nosotros a veces estamos por ser respetuosos, porque queremos ser respetuosos.
Claro, yo estaba ahí y yo le paraba, tío.
Nosotros queremos ser respetuosos y muy tolerantes con personas que difieren de nosotros, pero esto es grave, son cosas muy serias.
O estaba profetizando y estaba cambiando la caseta del vídeo, porque él se grababa solo, ¿sabes? Y se caseta ya, Rastel ya se estaba acabando y él cambiando todas las cuentas.
Ahora hay otra cosa, otro mal, ¿no? Esto es tierra de cultivo para sectas. Nunca han salido tantas sectas de todo tipo como en el movimiento pentecostal. Jamás. De ningún grupo jamás han salido tantas sectas. Y escándalos.
Es mi padre. Es mi padre. Tranquilo, tío. Yo también grabo. Y se escucha.
Es que mejor se llamaba, le podemos llamar adivino que profeta. Ahí se, eso que define ese.
Porque es el medio que se complace. Por mí, si es el medio que se complace ahí, pues ahí sale.
¿Por qué no conoce la Biblia?
Cualquier cosa, como dice Florian.
Ellos, la mayoría de su doctrina está basada en Corintios 12 a 14. Pero,
no la mayoría, pero...
Sí, pero la 14 se lo lee parte de ella. El capítulo 14 se lee parte del capítulo. La otra parte, la primera parte se lo lee y la última parte se olvida de leerlo. Si leía todo el capítulo, veía que no tenía razón. Y si leía también el capítulo 13, con sí, versículo 10, ahí pone algo muy importante. Dice, no, a ver si lo puedo traducir en castellano. A ver, que conocemos en parte y profecimos en parte, pero cuando va a venir lo que es perfecto,
se acaba.
A ver, ¿dónde estoy? En 10, esta parte se acaba.
Porque si salen las lenguas, se salen los conocimientos. Sí, pero ese día no ha llegado. Aquí está haciendo.
Para ellos.
No, ese día no ha llegado. Ahí hace referencia al día de Cristo. Cuando venga el día de Cristo, cuando Él venga y traiga la perfección, entonces todas estas cosas que nos parecen tan maravillosas terminarán.
Sí, pero a nosotros
pues no sé. Creo que Dios puede hablar, si quiere.
Sí, Dios puede, Dios es soberano. Y tenemos que aceptar que Dios puede hacerlo.
Puede hacerlo, sí.
Lo que tenemos que afirmar también es que no tiene por qué hacerlo. Si quiere, lo hace.
Si quiere, lo hace.
Y si no, él es soberano sobre eso. Y por esa soberanía, solamente lo hace, por la demostración bíblica y de la historia de la Biblia, lo hace en tiempos concretos. Y no todo el tiempo. Eso se puede demostrar con la Biblia a la mano.
Quiero acabar.
Porque Dios es soberano. Ahora, este es un tema que ellos lo tienen complicado. Porque en realidad, ellos, sin darse cuenta, ponen al hombre como teniendo el poder y a Dios al servicio del hombre. En realidad ellos demandan y exigen cosas de Dios. Ellos tienen lo que se llama palabra de poder. Pronuncia la palabra y Dios está obligado a cumplirlo. Para ellos Dios es como una especie de Aladino que frotas la lámpara al estilo, y Dios hace esas cosas. Y si no hacen es porque no tenían la fe, no porque no sea su voluntad. De hecho, eso de que si es tu voluntad, para ellos es falta de fe. Porque ellos no están ante un Dios soberano, sino ante un Dios que está ahí para servirles en todas las cosas y obedecerles en todo lo que piden y en todo lo que tienen la fe. Entonces, es algo bastante pervertido.
Entonces, para ellos Dios es como un mayordomo, ¿o qué?
Sí, algo... En realidad la perspectiva es esa. Yo estoy aquí, tengo la fe, levanto la palabra de poder, visualizo, ya sabéis lo de la visualización, visualizo y esas cosas se convierten en realidad sí o sí, y si no ocurre es porque yo no tenía la fe, ha habido un problema que yo he tenido, porque Dios seguro que lo va a hacer. No hay tal cosa para ellos de que a lo mejor no es la voluntad de Dios, que estamos ante un Dios soberano que puede ser que sí o puede ser que tenga un problema. Bueno, se nos ha pasado bien.
Pues es así que, bueno, mi padre habla en lenguas, pero sabe 6 palabras y esas palabras van siempre iguales.
Para
toda la vida no cambia.
Vale para toda la vida.
Y no sé qué es eso.
Bueno, dos lenguas.
Que
dos lenguas, solamente hay una explicación en la Biblia que está en Hechos 2. Donde lengua será en Hechos, capítulo 2, con la venida de Pentecostés. Y ese día dice que empezaron a hablar en otras lenguas, pero no eran lenguas. Eran lenguas que ellos entendían. Lenguas de los partos, los medos, los amigas. No eran para la jarra. Eran lenguas conocidas. Y esa es la interpretación más sencilla y clara.
En 14 lo dice, yo sé más lengua que todos vosotros, dice Pablo. Pero lo que quería decir yo, a los cristianos, a algunos cristianos, me gusta que este versículo ya se cumplió en 325, cuando la Biblia ha sido canonizada.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Me gusta la idea, pero ahí hace relación a cuando venga lo perfecto, Cristo. Mira,
pero la palabra es...
No, pero ¿sabes por qué no? Porque no solamente dice que cesarán las lenguas. ¿Qué más dice que cesarán?
Bueno,
el conocimiento.
¿Ha cesado el conocimiento?
No.
¿Me entiendes?
Ahora sí.
Entonces, cuando venga lo perfecto está en el futuro. Y está hablando de aquel día, cuando venga lo perfecto. En la Biblia, ese día, señalado clave, esa es la idea de Cristo.
No, bueno.
No, pero habla en Hebreos que en días posteriores Dios nos ha hablado por el Hijo.
Eso sí. Ese versículo sí vale.
Tú me estás
intentando. La fiesta de Dios me da por el contigo. Ya está.
Así que solo nosotros somos
afortunados.
No. Solo nosotros somos creyentes, los demás ya.
No, ya eso le decía. Ya empezamos, ¿no?
Hombre, decía no es, eso no es tarismo.
Soy
un poco de.
Bueno, damos gracias por el verdadero evangelio que hemos recibido del Señor y que nos hemos dado. También gracias por Antonio por estar todo el día sin dormir toda la noche.
Bueno, igualmente.